Y bueno, ahí tenemos con nosotros y nosotras a Jesús Mascaraque, a Masca, que nos vamos a seguir hablando sobre la monarquía navarra y, bueno, entre ellas las dinastías extrañas. La primera parte, la casa de Champaña, pero antes vamos a darle la bienvenida a Irati Ratia. Egunon, Jesús, ¿qué tal estamos?
Egunon, ¿qué tal estás tú?
Bien, bien, un poco con la voz un poco tomada, con carraspeo, pero bueno.
No me extraña, entre los carnavales y la nieve.
Eso es lo que toca, el invierno es lo que toca. Bueno, bueno, como os he comentado, vamos a seguir con la monarquía navarra y en el final de la charla anterior comentamos que Sancho el Fuerte y Jaime I, rey de Aragón, acordaron que el monarca superviviente heredaría los dominios del otro para contrarrestar la fuerza que había alcanzado Castilla y León tras su unión y que tras 3 años después moría Sancho sin descendencia y con él la dinastía Jimena. ¿Qué ocurrió después? ¿Se respetó ese acuerdo o no?
Pues no. Los nobles navarros se negaron a aceptar lo acordado con Aragón, por lo que hubo que buscar una persona más adecuada para el trono de Navarra. De esta forma, la nobleza navarra, preocupada por el temor a los reinos vecinos, elige en menos de un mes después de la muerte a un príncipe desconocido hasta entonces, que era conde de Champaña y era sobrino del rey. Es Teobaldo I, que reina entre 1234 y 1253, ¿no? Siglo XIII. El caso es que a partir de ese momento y durante casi 2 siglos se instalan en Navarra unas dinastías que, salvo contadas excepciones, sus intereses foráneos, particularmente franceses, claro, priman sobre los intereses propios del reino de Navarra, ¿no? Uh-huh. Y en ocasiones llevan al reino a inmiscuirse en conflictos que le son ajenos. Uh-huh. Además, los reyes de estas dinastías también tienen una visión distinta de lo que es la propia institución monárquica, de su forma de organización y de sus relaciones con la nobleza y el clero, lo que le lleva a una profunda reorganización de la institución y también a guerras fratricidas entre reyes y nobles, reyes y clero, etcétera. En definitiva, conflictos internos y externos de muy difícil digestión que van desangrando un poco al reino de Navarra, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, volviendo a Teobaldo, ¿qué novedades trae la historia de Navarra?
Pues mira, hemos dicho que poseía importantes intereses en el reino de Francia, que hicieron que muy pronto abandonara Navarra para marchar a su condado, el condado de Champaña, uh-huh. Más rico que su propio reino y más influyente en la corte parisina y en las estrategias europeas. Uh-huh. El caso es que dejó el gobierno en manos de Sancho Fernández de Monteagudo, que asumía la función de virrey o de senescal, como se llamaba uh-huh. entonces. Esta situación originó un malestar importante entre los estamentos de la nobleza navarra, principalmente entre las juntas de infanzones, recordemos la charla en la que nos referíamos a la junta de infanzones, uh-huh. Cuya visión de la relación entre el rey y el pueblo contrastaba bastante con la idea que tenía el propio rey. El caso es que este recelo se multiplicaba incluso en el caso de la iglesia, particularmente el obispo de Pamplona, que además pretendía recuperar castillos y propiedades arrebatadas por el rey en tiempos de Sancho el Fuerte. La tirantez aumentó hacia 1237, por lo que se acordó nombrar una comisión compuesta por 10 ricos hombres, 20 caballeros y 10 hombres de órdenes militares, con el obispo de Pamplona a la cabeza, para revisar las relaciones entre nos e ellos, ¿no? Uh-huh. El resultado de la misma sería, fíjate, el fuero antiguo de 1238, núcleo de lo que luego fue el fuero general de Navarra. Uh-huh. Comento esto porque en este fuero antiguo es fundamental el capítulo primero, que trata del rey al zar, que según el historiador José María Lacarra sentaría las bases constitucionales del reino de Navarra, ¿no? El caso es que en este capítulo primero, antes de ser alzado rey, este debía jurar los fueros y solo entonces los 12 ricos hombres que constituían el Consejo Reino le jurarían fidelidad. A este capítulo primero del fuero se le añadían otros que en ocasiones más parecían explicaciones necesarias para un rey de extraño lugar y de extraño lenguaje, para que lograra entender los pilares sobre los que se asentaba la, la monarquía navarra, ¿no? Teobaldo I, también su hijo Teobaldo II, emprendieron cruzadas a Tierra Santa, no tanto, a mi manera de ver, para defender la fe cristiana contra los musulmanes como para aprovechar o aprovecharse de los privilegios territoriales y económicos que le concedían las tutelas del Papa en estas cruzadas, ¿no?
Y bueno, por curiosidad, ¿cuáles eran esos privilegios?
Pues claro, son cosas de las que normalmente no se habla, pero las cruzadas a Tierra Santa tenían, desde el punto de vista económico, unos privilegios que tenían que ver, por ejemplo, con nuevos ingresos procedentes de los diezmos eclesiásticos. El diezmo era la décima parte de lo que se recogía, en fin, y otros impuestos que pasaban a engrosar las arcas reales durante los años siguientes a la cruzada. Además, políticamente estaban los privilegios territoriales, que suponían que los reyes vecinos se debían abstener de acciones contra el monarca navarro, fíjate. Perdón. A eso además se unía el hecho de que el obispo de Pamplona estaba anulado políticamente por el conflicto que solía haber siempre entre reyes y obispo de Pamplona, ¿no? A pesar de lo dicho, Teobaldo I parece que gobernó con gran rectitud, modernizó la organización de la institución, amó mucho la justicia, de tal modo que durante su gobierno mandó que se tratara igual al rico que al pobre, según lo que nos cuenta el poeta Anelier, que fue un poeta considerado importante en esta época. Y además Teobaldo I parece que también era un gran poeta, ¿no?
Y bueno, no sé si su hijo Teobaldo II, que antes lo hemos comentado, continúa con la misma política de Teobaldo I.
Pues más o menos, sí. Teobaldo II, el joven que reina, para situarnos más o menos entre 1253 y 1270, heredó el trono con solo 14 años de edad. Continuó con la mejora de la administración del reino, realizando además el primer censo de población del reino, que quizás, bueno, hablamos de él en alguna otra ocasión. Y en ese momento la población se aproximaba hacia unos 30.000 fuegos, es decir, unos 150.000 habitantes. Teobaldo II, igual que su padre, pasó gran parte de su reinado en Francia, siendo su hermano Luis el que gobernaba durante su ausencia. Otro tío, Luis de Francia, ejerció gran influencia en la modulación jerárquica del reino, en el que introdujo además la distinción del Papa para ser ungido por él obispo de Pamplona, lo cual le daba a la realeza un carácter divino que debilitaba la voluntad de los súbditos para el nombramiento. Esta novedad, el carácter divino un poco de la monarquía, debió encontrar una fuerte oposición entre la nobleza, aunque no tenemos noticia de que se llevara a cabo ninguna acción contra ello, ¿no? En cualquier caso, demostraba, fíjate, la visión que tenían los franceses de la autoridad real, ¿no? Participó, como hemos dicho antes, en la octava cruzada contra Túnez, promovida por su suegro Luis de Francia, y allí murió con solo 32 años. Su esposa, que le había acompañado en todas las fatigas de la expedición, también murió de regreso a casa, cerca de Marsella.
Y bueno, a partir de ese momento parece que las cosas se complican aún más, ¿no es así?
Pues sí, porque fíjate, a partir de entonces los acontecimientos se precipitan y llevan a Navarra a una guerra civil y a la dependencia total con respecto a Francia, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. muerto Teobaldo II sin descendencia, en el año 1270 comienza a reinar Enrique I, hermano de Teobaldo, ¿no? Que a su vez muere tan solo 4 años después, en 1274. Aquí vamos a intentar ir despacito para aclararlo bien. Le sucede a Enrique I su hija Juana, de algo más de un año de edad. En concreto tenía 18 meses, creo. El caso es que, claro, la regencia la ejerce su madre, Blanca de Artois, que vive una situación de extrema tensión en las fronteras de Castilla y Aragón, puesto que Aragón reivindicaba la sucesión al trono navarro, recordando un poco la unión entre los dos reinos y los acuerdos que lo hicieron posible, y también Castilla reivindicaba los derechos de Alfonso X, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues Blanca busca entonces la protección del rey de Francia. Para ello casa a su hija pequeña con el segundo hijo del rey Felipe de Francia, a cambio de que este defendiera las fronteras del reino navarro, ¿no? Entonces la minoría de edad de ambos esposos convertía a Felipe de Francia en tutor y ponía a Navarro bajo su protectorado, ¿no? No mucho después, pues Blanca pasó la frontera con su hija Juana para que ésta se criara en Francia, dejando como gobernador del reino al señor de Cascante. Esta encrucijada política que se vivía provocó la división entre los miembros de la nobleza navarra. Muchos de ellos eran partidarios de la pretensión del rey de Aragón, otros eran partidarios del rey de Castilla, y desde luego muy pocos eran de tener un reino bajo la tutela francesa. El caso es que esta escisión pronto se trasladó a los burgos de Pamplona, la Navarrería, San Cernin y San Nicolás, y tendrá trágicas consecuencias posteriores con la guerra de la Navarrería en 1276.
Y bueno, hay una novela histórica de Begoña Pro Uriarte, Bajo las cenizas de la Navarrería, que hace un recorrido por los perdedores de la guerra de la Navarrería. No sé si la has leído. En cualquier caso, los perdedores son nobles a los que acoge Castilla en su destierro. ¿Cómo sucedieron los hechos?
Pues de la novela efectivamente tengo alguna referencia, aunque no la he leído, pero prometo leerla, porque efectivamente parece que dice novela cosas interesantes sobre la época. Y en cuanto a los hechos, efectivamente, pues más o menos suceden de esta manera, ¿no? Vamos a ir resumiendo. Felipe III, rey de Francia, ejerce de protector, como hemos dicho, ¿no? Y comienza a tomar decisiones. La primera, nombra como virrey y gobernador de Navarra a Eustache de Beaumarchais, Eustaquio, considerada como un hombre duro y enérgico. El nuevo senescal entra en el reino, jura los fueros, como era obligación habitual, pero también hace jurar lealtad a los nobles y a las buenas villas. Sin embargo, la nobleza no veía con buenos ojos la idea de esta monarquía que tenían los Champaña, ¿no? Por eso se van uniendo todos contra el gobernador extranjero. Fíjate, los burgos de Pamplona ejemplifican o encarnan esa lucha de poderes. Por un lado está la Navarrería, en la que el obispo, enemigo a su vez de los reyes, con los que mantenía una disputa por, en fin, como hemos dicho, por territorios, etcétera, y castillos, pues el obispo, los nobles, junto con los labradores autóctonos. Por otro lado están los burgos de los francos, San Cernin y San Nicolás, que representaban a una burguesía naciente, fuertemente enfrentada con la Navarrería y más proclives a mantener sus fueros. El caso es que tras una serie de revueltas entre estos burgos, el rey de Francia reúne 3 ejércitos para enviarlos a Navarra. El más cercano llegó a Pamplona y sometió a la Navarrería a un concienzudo saqueo. La catedral con sus tesoros, la biblioteca, las sepulturas de los reyes, etcétera, todo fue robado o destruido. Degollaron o ahorcaron a clérigos y seglares, y las viviendas fueron incendiadas. Según dice el trovador Anneli, al que antes hemos hecho referencia, nunca se vio a ningún hombre vengarse tan bien, comenta en sus crónicas el trovador Anneli. El caso es que el aplastamiento de los nobles había sido total. Destruida la navarrería, los focos de resistencia a la situación de tutela pues fueron sometidos con mucha facilidad. Los bienes de los señores fueron confiscados, algunos de ellos pudieron huir, como el que detallaba un poco la novela a la que tú antes hacías referencia, y solo dos ricos hombres permanecieron fieles a Beaumarchais, en fin, bueno, fueron don Corbalán de Vidaurre y Fortuño de Almoradiz, además de Pedro Sánchez, que era, digamos, un enclave francés dentro del reino, que murió también en la batalla. Los vecinos de los burgos San Cerny y San Nicolás fueron, fíjate, indemnizados por los daños recibidos en la guerra, y unos años después el rey de Francia concedió una amplia amnistía a todos los señores exiliados, recuperando posesiones y casas.
Y entonces se podría decir que siguió la tutela francesa.
Pues sí, hasta su matrimonio con Felipe el Hermoso, tanto la reina Juana como el reino están bajo la tutela de Francia. Después los nuevos reyes pasan a ser titulares de la corona, pero en ningún momento hicieron acto de presencia en Navarra, ¿no? El caso es que desde que Felipe el Hermoso hereda el trono francés, porque aquí también se produce que Felipe, el esposo de Juana, hereda el trono francés, entonces los reyes, fíjate, pasan a ser de Francia y de Navarra. Y los tres hijos de este matrimonio, que son Luis, Felipe y Carlos, que inauguran otra dinastía muy, muy escasa en tiempo, mueren uno detrás de otro y serán reyes sucesivos del reino de Francia y de Navarra, el reino unificado, inaugurando, como hemos dicho, la dinastía Capeta. El caso es que todos ellos también en esta dinastía estarán más preocupados por el trono francés que por el navarro, dejando un tanto apartado el gobierno de Navarra en manos de terceras personas, como por ejemplo el primer rey de esta dinastía, Luis I, Luis Hutín, que fíjate, reina entre 1305 y 1316. Y ahonda en el afrancesamiento de la administración del reino. Este rey fue particularmente represivo contra nobles, infanzones y pecheros y clérigos. Y su reino comienza con una serie de conflictos con los navarros, que ven con malos ojos el desaire que les hace este rey, no yendo a Navarra para ser ni siquiera coronado en rey. En fin, el joven monarca, como otros anteriores, creyó más adecuado dejar Navarra en manos de un gobernador. El caso es que cuando muere surgen de nuevo problemas sucesorios, ya que no había tenido hijas. Este hecho fue aprovechado por su hermano Felipe, quien fue coronado también en Francia rey de Navarra, pero nunca tampoco pisó el suelo navarro. A su vez, Felipe también muere sin descendencia masculina, y de nuevo la línea dinástica, al recaer en una mujer, no se respeta y pasa también a manos de Carlos, el tercero de los hermanos, que es Carlos el Calvo, que a su vez también muere sin ningún tipo de descendencia, por lo que se abrió rápidamente en Navarra otra vez la cuestión dinástica, que daría paso a la separación de la corona navarra de la francesa con una nueva dinastía que serían los Hebré. Pero bueno, eso ya es otra historia.
Y bueno, ¿qué consecuencias tuvieron los distintos reinados de esta dinastía?
Pues sí, es bueno que aclaremos un poco las consecuencias de estas dinastías para el Reino de Navarra, porque quizás con tanto nombre, quizás las cosas no quedan muy claras, ¿no? Yo voy a tratar de hacer un resumen de las consecuencias más importantes, porque son variadas, ¿no? El reinado de la Casa de Champaña tuvo consecuencias desde varios puntos de vista, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la concepción de la propia monarquía y también desde el organizativo y el financiero, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, Navarra, como hemos dicho, pasa a ser un peón de las negociaciones estratégicas entre reinos. Si antes de los champañas era Castilla y Aragón los que se disputaban la monarquía, en esta dinastía, en la de los champañas y también en las siguientes, son cuatro estados los que se ponen en discordia, ¿no? Se le añaden a Castilla y Aragón, Francia e Inglaterra. La rivalidad entre esos reinos les mantendrá atentos para intentar atraerse al reino, ya sea por vía matrimonial o bien por otros procedimientos. Por tanto, digamos que no hay una política propia en el contexto peninsular ni tampoco en el internacional, ¿no? A la vez se produce un distanciamiento muy importante entre los reyes y sus súbditos, no solo por su habitual residencia fuera del reino, sino también por el desconocimiento del idioma y por su modo de entender la autoridad real, ¿no? Desde el punto de vista organizativo aparece la figura del gobernador, virrey o senescal, que se encargaba de suplir las largas ausencias del rey y asumía todas sus funciones, en fin, mientras el rey o los reyes estaban fuera, ¿no? El gobierno desde la distancia y el poco aprecio por la administración de los gobernadores franceses, entre comillas, fíjate, revitalizó las juntas de infanzones que en el año 1297 se juramentan para, si algún o algún más poderoso viniere a Navarra a hacerles mal, se ayudarían bien y lealmente a defender el reino, como fieles vasallos deben hacer a su señor. También dentro de la organización se incluyó en el organigrama cortesano la figura del chambelán, que era el responsable de la custodia del tesoro real y de los archivos, que con el tiempo fue asumiendo la tesorería del reino, ¿no? También dentro de este ámbito organizativo se desarrolla y se reorganiza la cancillería, ¿no? Uh-huh. Aunque ya en el reinado de Sancho el Sabio existía esa figura, pero la cancillería toma ese poder, digamos, de secretario que registra, expide y sella los documentos reales, ¿no? De especial interés fue la introducción por los reyes champañeses de la contabilidad del reino, fíjate, mediante unos registros de cuentas en los que se recogía pueblo a pueblo los ingresos de la corona en dinero y en especie. Sería el germen de la Cámara de Contos, de la que luego hablaremos en un futuro, creado durante la dinastía de los Hebre. Por ese tiempo sabemos que la mayor parte de los ingresos de la corona procedían del concepto de vasallaje. A mediados del siglo XIII, más o menos el 44% de los ingresos reales procedían de los derechos señoriales debidos al rey. Y la recaudación, los encargados de esa recaudación eran los claveros. En el apartado territorial, aquí hay una reorganización importante, porque los tenentes de la dinastía Jimena anterior son sustituidos por los merinos, como agentes del monarca que asumen funciones de representación, judiciales, de orden público, también de recogida de impuestos, en los nuevos distritos o merindades en los que se dividía el reino. Las merindades, a su vez, se subdividían en bailios y los bailes se encargaban, digamos, por delegación de cobrar impuestos y ejercer también la justicia, ¿no? Y en este resumen, digamos, podríamos decir que los núcleos de población franca asumen desde el principio la representación en cortes por el brazo popular, ¿no? Este sería un poco el resumen de las consecuencias que tuvo esta dinastía para el reino de Navarra.
Bueno, parece una dinastía la más importante. Además, bueno, uno de los Luis Sutín ha sido últimamente noticia debido a que se ha encontrado su castillo, el castillo de Luis Sutín.
Efectivamente.
En Pamplona, cercano a la Plaza del Castillo. Y la verdad que, bueno, pues para que se vea de, ¿no?, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes fueron los antepasados que rigieron ese reino. Jesús, pues un placer como siempre. Y bueno, dentro de las semanas volvemos a estar contigo dándole caña un poco a las dinastías navarras. A ver qué nos cuentan los hebreos.
Muchas gracias, Eneco. Y hasta otro día. Gracias. Qué ricasco.